acción, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor, asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio que su hija virgen, que pase ya de la edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Bien, ya en los estudios pasados y en los días pasados hemos ido viendo gran cantidad de cosas y de cuestiones importantes, aunque el contexto histórico, social, cultural y político actual esté bastante alejado de aquel en el que se escribió esta carta y este capítulo. Sin embargo, todavía quedan cosas importantes que ver aquí en lo que no hemos analizado hasta este momento. Y no voy a volver a hacer un resumen porque sería un tanto reiterativo, lo vamos haciendo casi cada día, llevamos bastante tiempo con este capítulo. Entonces vamos a comenzar un poco la exégesis del mismo en esta tarde, a partir justo del verso 17. Tengo que decir, y esto yo creo que ya se desprende un poco de lo que hemos ido estudiando, que desgraciadamente este es un capítulo donde hay cosas traducidas en nuestras Biblias, al menos en la revisión del 60, que es por la que he leído yo, que no son muy afortunadas. Entonces, que nadie se escandalice porque algunos textos de los que vamos a ver hoy, o al menos de los que yo tengo el propósito que viésemos algo, pues van a cambiar bastante el sentido respecto de lo que tenemos traducido en nuestras Biblias y respecto de lo que los escrituristas de la actualidad, con una investigación, digamos, de los originales más profunda que la que se hizo en su momento, y desde luego menos prejuiciosa, con menos prejuicios, pues nos ponen delante en cuanto a lo que es más adecuado traducir. Así que no nos sorprendamos si vemos que algunas traducciones que yo voy a dar son bastante diferentes de las que tenemos escritas aquí. Por descontado, por ejemplo, la traducción de Reina Valera, misma traducción de Reina Valera, lo que se llama la Reina Valera actualizada, que es una revisión hecha en 1989, o sea, hace ahora 6 años, coincide con casi todo lo que yo voy a decir. O sea, que los mismos que han revisado, los mismos traductores y escrituristas que han revisado Reina Valera, la que tenemos aquí delante y que yo he leído, pues ya han cambiado en la traducción. Y quiero decir con eso también que si podemos ir adquiriendo una Biblia de Reina Valera actualizada, avanzaremos muchísimo en estar más al día de la mejor traducción de los originales. Avanzaremos muchísimo porque hay matices muy importantes y traducciones muy básicas en esa Biblia que son más acorde con los originales. No quiere decir, ninguna traducción es perfecta, siempre es perfectible y hay que volver a hacer revisiones, pero desde luego Reina Valera actualizada es, en cuanto al respeto a los originales, mejor traducción que la Reina Valera por la que yo he leído. Es la misma Reina Valera, pero revisada y actualizada en cuanto a los textos. Por ejemplo, la primera dificultad la tenemos ya en el verso 17, que dice, bueno, pues si continuamos, sabemos lo que era el argumento anterior, estaba hablando del caso de un matrimonio que uno de los dos fuese creyente, el otro no, y la posibilidad de separarse o de divorciarse, como hablamos en su día, según la actitud del que no era creyente. La recomendación de que si el que no era creyente pues consentía en vivir con el creyente, ya vimos en qué condiciones, no solamente estar en la misma casa, ¿no? Pues entonces que no debiera haber por parte del creyente ninguna actitud de separación o de ruptura del vínculo matrimonial, pero si el no creyente quería separarse, entonces debían de separarse. Y aquí introducimos algo que quizá no dijimos en su momento, y es el falso redentorismo que se estimula en muchas iglesias fuera de todo contexto bíblico. Es decir, si el apóstol Pablo recomienda una cosa, es decir, lo que él nos recomienda es el que el creyente quiera retener al no creyente a toda costa. Es decir, si hay algo que él nos recomienda, es eso. Y no lo recomienda porque el apóstol Pablo ve la relación matrimonial sobre la base de una relación de paz y de equilibrio. Y se supone que si hay que retener al otro a toda costa, ni habrá paz ni habrá equilibrio. Y esto es importante porque esto es todo lo contrario de lo que todavía desgraciadamente se sigue enseñando en muchas iglesias. Es decir, que la persona creyente tiene que redimir a la otra, quiera o no quiera. Y si el apóstol Pablo enseña algo, es que ese tipo de querer redimir al otro en contra de su voluntad está fuera de toda recomendación apostólica en este sentido y de toda recomendación de la palabra de Dios. Que si el otro quiere separarse, hay que dejarlo tranquilo y que se separe. Eso es lo que realmente está diciendo aquí, y está diciendo, y esto es importante, y que por lo tanto posturas como se recomiendan en tantas iglesias y tantos creyentes piensan que resulta que estoy separado o separada de mi mujer que no era creyente, o de mi marido que no era creyente, y como yo soy creyente, pues entonces yo tengo que quedarme sin casar para el resto de la vida. Eso es todo lo contrario de lo que el apóstol Pablo dice aquí. El apóstol Pablo matiza que cuando no hay un problema de adulterio, en el que él no entra en este sentido, en eso entra el Señor Jesucristo, ¿no? Pero que cuando no hay un problema de adulterio, y los dos son creyentes, si se separan, que se separen, pero se queden sin casa. Eso lo deja claro. Pero que cuando uno de los dos no lo es, y el que no lo es no quiere seguir viviendo con la otra persona, pues lo que dice es que no hay ninguna razón en contra de la voluntad del otro para seguir manteniendo un compromiso, ¿no?, que en realidad no se puede mantener. Bien, esto enlaza un poco con lo que dice en el versículo 17. Ya comentamos en su día el 16 que esto de que sabes tú, mujer, si quisieras algo a tu marido, es como una espada de dos filos. Lo que está diciendo ahí es que en realidad ese voluntarismo, que tantas veces es farisaico y religioso, de querer salvar al otro, pues nunca sabes en qué va a resultar. Y que probablemente también se puede entender el que despachar al otro porque sí, que podía ser la postura contraria, como no es creyente me libero, y aprovechar el hecho de que no fuese creyente para liberarse a otra persona, pues también ahí habría otra lectura de decir, bueno, ¿y qué sabes tú si él quiere vivir contigo, si no va a terminar siendo ganado para el Señor? Pero hay una cosa muy importante, es decir, que aunque no se menciona, el apóstol Pablo juega en el fondo con el problema del amor conyugal y con la paz y con el equilibrio y con el entendimiento entre los dos, que esto no está en función, como lo ponen tantos comentaristas, de que el separarse o no separarse está en función exclusiva si el otro va a creer o no va a creer. No es así, no se puede hacer esa lectura de este capítulo 7. Es decir, cuando él habla de paz y de equilibrio y de tranquilidad, está hablando de una comunicación y de un entendimiento que dice que si no lo hay, pues es mejor que la cuestión en ese caso se separe. Y entra el 17 que dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Bueno, pues ya empezamos que el pero de la traducción que yo he leído, pero, son dos palabras en el original. Y esas dos palabras en el original se traducen exactamente por excepto esto. Excepto esto. Y entonces la lectura sería, excepto esto, cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Es decir, a lo que él va, como dice aquí la palabra ordenar, esta palabra ordenar es un término militar que quiere decir que tiene una fuerza terrible el término. De todas maneras, la traducción de la palabra ordeno aquí en todas las iglesias, y como no está hablando de que él tiene un mandamiento de Dios, aquí lo que está poniéndose en relieve es la autoridad apostólica. Es decir, que aunque no tiene un mandamiento de Dios, tiene conciencia de lo que Dios quiere que él diga, y es lo que él dice, y por lo tanto es como si lo tuviese. Ordeno significa establecer, ordenar, disponer y mandar. Y podríamos también decir establezco, esto establezco como norma para que se guíen las iglesias. Por lo tanto, a la norma que él va a dar general para el funcionamiento de las iglesias en aquel momento histórico, con una visión de la segunda venida del Señor ya, y en ese momento, eso nunca lo tenemos que perder de vista, en el momento que perdamos de vista que lo que escribe el apóstol Pablo en este capítulo 7 está en función de lo que se creía que iba a pasar ya, de que el mundo pasaba, de que se acababa la historia para los creyentes, de que el Señor venía y ya está, en el momento que perdamos de vista esto, toda la interpretación que se haga del capítulo 7 de Corintios está fuera del sentido de la escritura. Entonces ahí se podrá aplicar y sacar lo que se quiera. Es decir, hay que tener en cuenta que todo lo que él recomienda está en función fundamental de una visión de venida inminente, casi presente ya, del Señor Jesucristo. Y por eso entonces recomienda cosas que cuando él escribe años después, y no hay ahora tiempo, por ejemplo a Timoteo y a otros, recomienda a las viudas que se casen jóvenes. Aquí no, porque cuando él escribe más adelante, esa visión de esa posible venida inminente del Señor ya se había clarificado en el propio sentimiento y pensamiento del apóstol Pablo y de los demás apóstoles. y no es, entonces decir, es que Pablo se equivocó, no se puede hacer la lectura de esa manera. En un sentido de visión escatológica no se equivocó nunca, en un sentido, pero desde luego hay una modificación, porque es necesario escribir una primera carta a los tesalonicenses y luego escribirles una segunda, porque algunos entienden que el Señor ya estaba presente, y Pablo tiene que decir, yo nunca dije eso, porque antes de que ocurra una serie de cosas tienen que ocurrir. Pero aquí había una visión que cuando él habla, por ejemplo, a Timoteo, dice, quiero que las viudas jóvenes se casen, tengan hijos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, y es el mismo apóstol. Entonces, no vamos a ser nosotros más papistas que el Papa. Es decir, si queremos seguir las enseñanzas de Pablo, hay que seguirlas con todas las consecuencias como las tenemos aquí, y ser suficientemente honestos, ni para rasgarse las vestiduras, ni para querer racionalizar y cuadricular, digamos, el círculo, ¿no? E inventar nosotros una doctrina que en la Biblia no está. Lo que él dijo en un momento es esto, y lo que dijo después es esto. Y no hay contradicción si se ve bien, pero son momentos diferentes y hay una percepción, ¿no? Hay una percepción distinta de las cosas. Bueno, pues da una norma general, y es que en función de que el Señor, de que estaba, es decir, de lo que dice en el versículo 26, de que la necesidad apremia y de que el tiempo es corto, en función de eso es cuando él dice, esto establezco en todas las iglesias, excepto una cosa. ¿Y cuál es la excepción? Precisamente el tema anterior a este versículo 17. Es decir, la excepción es el versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, mujer, si quizá eras salvo tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizá eras salvo su mujer? Excepto esto que acabo de decir, porque todo lo anterior a esto es la misma norma que va a decir después en el capítulo 16, excepto esto, de esta circunstancia especial en que desde el punto de vista de Pablo cabe el divorcio, excepto esto, cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Y eso es toda la tónica, es decir, que hay una excepción a toda esa tónica, ¿no? Es decir, a toda esa visión general. Y entonces empieza a poner ejemplos. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Y lo de el quedarse circunciso tiene el sentido, literalmente sería no disimule. ¿Y en qué consideraba la no disimulación de la circuncisión? Pues en hacerse una especie de operación que consistía en estirar el prepucio para que no se viese la circuncisión. Es decir, entonces dice, ¿fue alguno siendo circunciso? Quédese circunciso o no disimule. ¿Fue llamado siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Bien. Cada uno en el estado, en la vocación, más concretamente, en que fue llamado, en él se quede. ¿Por qué? Por esa venida posible, inminente del Señor. Entonces, si todo se va a acabar, si todo va a desaparecer, si, como dice, la apariencia de este mundo se pasa, es decir, si tengo esto por bueno, el que cada uno se quede en la vocación que fue llamado, a causa de la necesidad que apremia. ¿Qué significa la necesidad que apremia? Pues la necesidad que apremia significa, más literalmente, la inminente necesidad, la presente aflicción. Doy traducciones diferentes de autores de auténtica solvencia: la presente apretura, la presente dificultad, como lo interpretan algunos que no estarían dispuestos a aceptar lo que vamos explicando aquí en cuanto a este capítulo. Pues nada menos que inventándose que la necesidad que apremia podía corresponder a lo que se llama en la Escritura la gran tribulación, que esto ya es forzar la Escritura al no va más. Es decir, que como la venida del Señor era inminente, pues hay que colocar la gran tribulación antes inmediatamente de que venga, porque es verdad que la Escritura habla de que antes del retorno del Señor habrá una gran tribulación. Pero fíjense de qué manera se puede forzar la cosa para querer convertir esta frase de las necesidades que apremia, ¿no?, a la gran tribulación. Aquí el apóstol Pablo no está hablando de gran tribulación para nada. Está hablando de que la venida, esa percepción de venida inminente, bueno, pues lo que apremia y la necesidad y toda esa situación es que todo va pasando, que todo va a desaparecer, y entonces ¿qué sentido tiene, como va a decir después, complicarse la vida con una serie de cosas? Por lo tanto, en la vocación a que cada uno le llamó Dios, o en el estado en que estaba, en él se quede. Y luego pone una serie de ejemplos. Y entonces entramos en unos ejemplos que son importantes para nosotros. Dice, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que del Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Bueno, hay aquí cosas muy serias, aunque parece que está hablando de un tema diferente, y evidentemente aquí está hablando del tema de la esclavitud, es decir, el estado en que en aquel momento de la historia tantas personas eran llamadas. Es decir, el Evangelio llegó a mucha gente, y la mayoría, un porcentaje elevadísimo de gente, según las partes del mundo donde fuese, eran esclavos. Y por lo tanto, el que llegase el Evangelio en el contexto de la venida inminente del Señor, tenía el sentido de que, bueno, tampoco hay, es decir, cuando llega el Evangelio y conoces la libertad, es lógico que la persona que era un esclavo y de repente conoce a Cristo y conoce la libertad, aspire a la libertad. Y aspire a la libertad en todos los sentidos, socialmente, políticamente, de todas las maneras, en función de esa venida inminente, y de que por lo tanto lo que vamos a estar aquí es como nada. Es un abrir y cerrar de ojos, y dice, bueno, pues siendo esclavo, pues tampoco te preocupes tanto, o sea, tampoco te angusties tanto, es decir, porque ahora eres libre en Cristo. Pero el apóstol Pablo no espiritualiza esa libertad, como lo hacen otros, como se sigue haciendo todavía, ¿no? Es decir, él dice, el problema es que en cuanto a la necesidad que apremia, en cuanto que el tiempo está cortado, el tiempo que el Señor ya va a venir, ya es muy poco, pues tampoco hay que hacer un drama si eres esclavo. Porque tú ya eres libre en Cristo, y vas a ser libre en todos los aspectos, pero no lo espiritualiza porque añade, pero también, si puedes hacerte libre, procura algo más. Entonces no entiendo yo cómo, a la luz de esto que el apóstol Pablo dice, y que está también aquí, digamos, tan claro, cómo puede haber enseñadores, y bueno, y en nuestros días de manera también suficientemente clara, es decir, que no en épocas pasadas, sino en nuestros días de manera suficientemente clara, ¿cómo puede haber enseñadores que enseñen todavía a los creyentes que el apóstol Pablo no se opuso a la esclavitud, e incluso algunos dicen que la defendía, como algunos dicen que el apóstol Pablo defendía la esclavitud en el trabajo? Y eso es tener un desconocimiento, pero muy serio, de lo que el apóstol Pablo dijo, y sobre todo teniendo en cuenta, es decir, el apóstol Pablo lo que está diciendo aquí es que el hecho de ser creyente y de estar en la esclavitud no supone que nada más que aceptas el Evangelio, conoces a Cristo y conoces la libertad en todos los sentidos, pues entonces tienes que provocar una revolución violenta, ¿no?, para conseguir la libertad. Eso no se recomienda desde el punto de vista cristiano, nunca. La revolución violenta no, pero la revolución no violenta sí. Desde el punto de vista cristiano se recomienda la revolución, pero no la violenta. Se recomienda la revolución tipo Gandhi, que venció a ejércitos sin utilizar armas. Se recomienda la revolución tipo Martin Luther King. Esa revolución sí se recomienda desde el punto de vista cristiano. Y además sería muy digno que los cristianos luchasen por ese tipo de revolución. Lo que pasa es que aquí es donde se espiritualizan las cosas, y aquí es donde se tuercen las cosas, y ahí es donde no se sigue el compromiso. Pero también, si puedes hacerte libre, procura algo más. Vamos a ver algunas traducciones, todas muy buenas, alguna buenísima, de esta frase, porque es muy importante que dice el apóstol Pablo, pero también, si puedes hacerte libre, procura algo más. la versión hispanoamericana del Nuevo Testamento, que es muy buena. Dice, sin embargo, dice, no te dé cuidado si eres esclavo, sin embargo, si también puedes hacerte libre, procúralo con preferencia. Hay una preferencia por la libertad. ¿Cómo no iba a ser así? ¿Cómo un cristiano podía tener una preferencia por la esclavitud? De ninguna manera. Sin embargo, si también puedes hacerte libre, procúralo con preferencia. Reina Valera actualizada, que mencioné antes. Pero si puedes hacerte libre, por supuesto, procúralo. La libertad en un creyente es un supuesto básico, fundamental. Una traducción de un teólogo católico que he mencionado alguna vez, Schokel, que es también muy buena, que dice, aunque si de hecho, algo que se puede convertir en realidad, aunque si de hecho puedes obtener la libertad, mejor aprovechar la libertad. Por lo tanto, hacer una defensa, ¿no?, de la esclavitud. ¿Dónde se hace una defensa de la esclavitud? En los Estados Unidos de Norteamérica, en los días que vivimos hoy. ¿En qué medios? En iglesias bautistas. Fíjense de lo que estamos diciendo, ¿eh? ¿Se justifica con la Biblia la esclavitud y las discriminaciones raciales y todo lo que haya que justificar? Pero en España, por poner un ejemplo, que es lo que tenemos más cerca, como no tenemos esas situaciones étnicas, raciales y todas esas cosas, no las tenemos, pues claro, eso no ha salido mucho. Pero en el fondo del pensamiento de mucha gente hay un integrismo conservador que apoya esas cosas aunque a veces no se atrevan a decirlas. Se apoyan esas cosas aunque a veces no se atrevan a decirlas. Bueno, luego pone el ejemplo, porque dice que no te preocupes demasiado. Dice, pero el Señor, fuiste llamado siendo esclavo, pues eres libre. Y si fuiste llamado siendo libre, ahora eres un esclavo de Cristo. Y hay que entender en qué sentido, ¿no? Pero por si fuese poco lo de procurar la libertad, el remache que hace es definitivo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Esto es muy serio, ¿eh? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando se utiliza la redención en Cristo espiritualizándola, se está adulterando el sentimiento más profundo de la redención que Dios da. La muerte de Cristo supone la base para que un ciudadano de este mundo exija ser un ciudadano libre. Habéis sido comprados por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. Es decir, que no murió solo el Señor para darnos una libertad, entre comillas, cristiana, sino para darnos la libertad. Es decir, todo lo que supone la esclavitud de los seres humanos, un día esas cadenas se romperán por la muerte y la resurrección de Cristo. Para eso fue también, y fundamentalmente. Es decir, la libertad que tiene cualquier ciudadano en este mundo a una serie de derechos que los hombres han definido como derechos básicos y fundamentales, son inalienables esos derechos desde el punto de vista de Dios. Pues por esa libertad fue por la que el Señor murió. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Si esto es defender la esclavitud, yo no lo entiendo. Yo creo que esto es defender claramente la libertad, y pongámonos en el siglo I y cómo pensaba el mundo entonces de los esclavos, ¿no? ¿Cómo pensaba el mundo entonces de los esclavos? El que Pablo respetase las normas, digamos, legales que había, no quiere decir que las compartiera. Y ahí es donde está la equivocación. Algunos dicen, ¿cómo que no? Si él, y el caso de Onésimo, el esclavo que se había fugado, que era un esclavo de Filemón, se había fugado, había ido a Roma desde Colosas, había conocido al apóstol Pablo cuando estaba en la cárcel, y allí había conocido el Evangelio del labio del apóstol Pablo, y luego se convirtió. Y dice, y el apóstol Pablo lo devolvió a su dueño, sí, pero no quisiera yo recibir una carta como esa. En un sentido, en otros, gracias a Dios por recibirla, ¿no? Porque mantener un esclavo después de recibir esa carta, no sé qué creyente sincero lo podría resistir, ¿no? Él le dice, no te lo mando para que lo recibas como esclavo, sino como hermano. Y más que eso, más que eso, tiene que ser para ti más hermano que para mí, desde todos los puntos de vista. Y si te debe algo, y si te tergiversó algo, y si te causó algún perjuicio, apúntalo a mi cuenta. Apúntalo a mi cuenta. Y le recuerda la libertad con que Cristo nos hizo libres. Para que entienda Filemón que Dios y Jesucristo no está a favor de los esclavos, aun que sean creyentes los amos. Y no se puede hacer otra lectura, porque esa es la que está allí. No se puede hacer nada, pero se hace. Se hace. Y se hace mal. Y no porque lo diga yo, sino porque es aquí lo que tenemos en la palabra de Dios y está suficientemente claro. Esto que dice, no os hagáis esclavos de los hombres, es lo que le aplica cuando años después, ya siendo muy anciano, el apóstol Pablo le devuelve a Onésimo, a Filemón, con la esperanza de que como él lo necesita para el servicio del Evangelio y de la causa de la libertad, Filemón tenga la generosidad cristiana de devolvérselo libre y de considerarlo a partir de ahí como un hermano en el Señor y no como otra cosa. Y eso es el Evangelio, eso es el Evangelio de la libertad, el que nosotros creemos. Bien, sigue diciendo, pero antes de ir adelante quisiera llamar el contexto. Cuando dice, no os hagáis esclavos de los hombres, esto todo tiene un contexto, y 1 Corintios 7 no se puede ver dentro del contexto de sí mismo y de las frases claves de sí mismo. Es decir, cabe la posibilidad, a la luz de esto, de que una persona que vive con una persona que es creyente, que no quiere vivir con ella, se aferre a eso para no soltarlo. Cabe la posibilidad de que la persona diga, aunque él no quiere vivir conmigo, aunque ella no quiere vivir conmigo, yo me esclavizo a esta situación. Pues creo que no. No os hagáis esclavos de los hombres. Y aquí hay la defensa y una apología, digamos, de la libertad en un sentido realmente serio, y además muy adecuado a toda la enseñanza que él va a tener. Cada uno, hermanos, en él, lo de el estado en no es original. Cada uno, hermanos, en él que fue llamado, se sobreentiende por el contexto, así permanezca para con Dios. Y ahora viene el tema de las vírgenes, y en función siempre de la venida del Señor. Las vírgenes o los vírgenes, es decir, hombres o mujeres, ¿no? En cuanto a las vírgenes, y aquí se emplea literalmente el término por excelencia de vírgenes, Partenón. Vamos a hablar del Partenón de Atenas, del templo de las vírgenes, ¿no? Por eso se llamaba el Partenón. En cuanto a las vírgenes, dice, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, ya lo comentamos. Que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Por tanto, no es una postura rígida, ¿eh? Él da lo que él cree que es el mejor consejo para aquel momento apremiante de visión inminente de que el Señor viene. Y él cree que el mejor consejo es no complicarse la vida. Es decir, de cara precisamente a una realización plena del Señor, ¿no? Que está ahí casi inminente. Mas también si te casas no pecas, si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, que el tiempo es reducido, y el tiempo aquí es tiempo, no es tiempo cronológico, como hemos visto un día de estos, aquí es la palabra griega kairos, que significa momento, la sazón, el momento oportuno en que el Señor va a venir, está reducido, está acortado, y hay traducciones diferentes. El tiempo acordado está, como que ya ha llegado el tiempo que el Señor va a venir, el tiempo se ha cortado, el tiempo ha sido abreviado, etcétera. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, los que lloran como si no llorasen, etcétera, etcétera. Dice, quisiera pues que estuviese sin congoja, o libre de preocupaciones, o sin angustia. Y dice, el soltero, tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y el versículo 34 dice: hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. Esta frase entera no es original. No sé por qué está aquí. Porque lo que tiene que estar en el versículo 34 es lo siguiente. Leemos el 33. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y está dividido. Eso es lo que escribió el apóstol Pablo. Y podemos leer: el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y está dividido. Lo que quiere decir aquí es que hay dos sentimientos. Por una parte, que es creyente, y que puede haber unos deseos de consagración y de servicio al Señor. Y por otra parte, que tiene un esposo, que tiene un marido, y que tiene unas responsabilidades, y que hay unas cosas en relación con esta vida que tienen que ver con el matrimonio y con la familia, ¿no? Y que está dividido, y que por lo tanto lo que él quiere decir no es que el matrimonio no sea malo, sino todo lo contrario, está diciendo que es buenísimo y lo ha dicho muchas veces, sino que para quien quiere dedicar una mayor consagración al Señor, cuanto más libre esté de compromisos de cualquier tipo, pues tanto mejor. Pero no porque esté en contra del matrimonio, para nada. Y está dividido. La doncella, que literalmente en el original es la mujer soltera, y la Virgen, la misma, tiene cuidado de las cosas del Señor, pero para ser santa, así en el cuerpo como en el espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo. Aquí el mundo no tiene un sentido peyorativo de cosas malas, sino de ocupación en una serie de quehaceres y de preocupaciones, ¿no? Es decir, cuando el Señor Jesucristo le dijo a Marta, que ella se quejaba de que su hermana María, en una visita del Señor a la casa de Lázaro, pues de que María estaba allí sentada a los pies del Señor y que no daba ni golpe en cuanto a la casa, y que Marta estaba haciendo todo, pues dijo: ¿no te da cuidado de que esta María no hace nada? Y el Señor le dice: Marta, Marta, estás muy afanada. Bien, no es que el Señor critica o dice que lo que está haciendo Marta no es bueno o no está bien, de la que se iban a beneficiar de esa comida y de eso todos, sino que establece un orden de prioridades, ¿no?, y unas circunstancias distintas. Esto digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Y ahora vienen unos textos, porque los dos últimos de los que quedan ya los analizamos en cuanto a la mujer casada y todo eso, unos textos que son realmente controvertidos y controvertibles, y que están, desde luego, sin duda alguna, mal traducidos, y que se pone como pudiese parecer original lo que solo son interpretaciones de los traductores en cuanto a los textos más originales que tenemos. Dice: pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, la cosa está clara. ¿Qué podemos entender aquí? Bueno, pues un padre que tiene una hija soltera y una hija virgen, ¿no? Bueno, pues no es eso. Vamos a verlo. O sea, si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de la edad, literalmente es que ha pasado de la juventud, o sea, que es madura, que ha pasado de la juventud, no es mayor, pero hay que tener en cuenta también en aquella época cuando se casaba la gente, que se casaban muy jóvenes, ¿no? Es decir, que no es ya, ya ha pasado la pubertad, ¿no?, que ya está en la adultez. Dice: si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de la edad, y es necesario que así sea, o sea, que sea así, haga lo que quiera, no peca, que se case, como que el padre decide esto en función de la situación de la hija, pero el que está firme en su corazón, se referiría al padre aquí según estos textos, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Bueno, pues visto todo esto, tal y como yo lo he leído, pues parece que es el padre que dispone de la hija. Bueno, teniendo en cuenta que en aquella época, en los romanos y en los griegos, fundamentalmente eso era así. Y no sé si los traductores, a la hora de traducir,
porque probablemente los textos para traducir tampoco son muy fáciles, y los traductores a la hora de traducir no estuvieron muy impregnados del contexto histórico, social y cultural de la época. Y entonces, como había algunas cosas que quizá para los traductores, cuando se tradujo la Biblia por primera vez al castellano, tradujo la Biblia por primera vez al castellano, estamos en el siglo XVI, por lo tanto estamos hace algún tiempo respecto de nosotros, ¿no? Y lo que se pensaba entonces de la libertad de las mujeres, incluso en la época medieval, de la libertad de los hombres solteros para casarse, pues todavía los padres tenían mucho que decir, ¿no? Y no digamos nada en la antigüedad romana o griega, ¿no? Donde los padres decidían por los hijos, ¿no? No solo por las hijas, sino por los hijos también, en muchas circunstancias. Quizá los traductores, impregnados de eso, introducen aquí la palabra hija, que jamás, jamás, jamás el apóstol Pablo escribió. Y entonces, todo lo contrario de lo que parece aquí, que puede ser una postura retrógrada, hay una postura, en el buen sentido, progresista de Pablo en estos textos, increíble. Increíble sobre todo para la época en que se traduce. Tengo aquí la traducción un tanto libre, pero adaptada al sentido del original, la he traído porque merece la pena escucharla, de el teólogo católico hoy de más peso, uno de los que más peso tiene en el mundo, y este es un hombre que sabe lo que dice, que conoce las cosas, ¿Cómo traduce él a partir del verso 36? Y quiero que escuchemos, porque es que es una cosa con un sentido tan diferente, ¿no? Y luego diré cómo traduce Reina Valera actualizada, que tiene una traducción, digamos, científica en el sentido más exacto de lo que hay ahí, ¿no? Esta es como una traducción de acuerdo con el sentido original, pero más literaria, ¿no? Más un poco por libro, ¿no? Dice, supongamos que uno con mucha vitalidad piensa que se está propasando con su compañera y que la cosa no tiene remedio. Y estamos hablando de un traductor dentro de una iglesia que, ¿para qué vamos a decir los problemas sexuales, no? ¿Para qué vamos a decir? Supongamos que uno con mucha vitalidad piensa que se está propasando con su compañera y que la cosa no tiene remedio. Que haga lo que desea, no hay pecado en eso, cásense. Y esta última palabra es básica. El apóstol Pablo no escribió que se case, sino cásense, y siempre se casan dos. Cásense. Otro, en cambio, está firme interiormente y no siente una compulsión irresistible, sino que tiene libertad para tomar su propia decisión y ha determinado dentro de sí respetar a su compañera. Hará perfectamente. En resumen, el que se casa con su compañera hace bien, y el que no se casa todavía mejor, en función de esa segunda venida inminente ya del Señor. Esto es el sentido de los textos, y de esto no hay ninguna duda, ¿eh? Ahora, durante mucho tiempo, y desgraciadamente, no lo digo hoy, porque yo estas cosas, dentro de mis posibilidades, las he enseñado ya hace muchos años. O sea que, es decir, ahora estoy actualizándolas, porque incluso cuando hace muchos años, en diversas partes, expuse yo sobre esta epístola, había algunos conocimientos de ciencia bíblica y de investigación que no se conocía. Y hay que ir admitiendo lo que se va descubriendo, y los mejores textos y las mejores cosas. En eso está el fundamentalismo verdadero y la ortodoxia, no en otra cosa. Es decir, la cerrazón en admitir los progresos de la investigación. Hay una investigación bíblica rigurosa, científica, que avanza gracias a Dios y que aporta muchas cosas, y no se pueden cerrar las puertas a la verdad, porque cerrarse a eso es cerrar las puertas a la verdad. Entonces, si hay una traducción que puede ser superada porque hay más investigación sobre base de textos originales, hay que aceptarla y darle gracias a Dios porque eso es así, porque nos enteramos mejor de lo que otros hermanos y hermanas no tuvieron oportunidad de poder enterarse, porque son así las cosas, ¿no? Bien, pues ¿cómo traduce, cómo se puede traducir más o menos conforme a Reina Valera todo esto para actualizar? Si alguno piensa que es indecoroso que alguno piensa que es impropio. Impropio vale, pero más vale porque es más el original, indecoroso. ¿Y qué significa indecoroso? Es un término que significa feo, indecente y vergonzoso. Si alguno piensa que es no muy decente, no muy decoroso, vergonzoso, para su virgen, no para su hija virgen, para su virgen, y su virgen quiere decir su virgen de él, claro, pero de eso no se puede seguir, no se puede seguir que es su hija, ¿eh? De eso no se puede seguir necesariamente que es su hija, para su virgen, que pase ya de edad, que ha pasado de la juventud, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, cásense. Y el sentido es el que recoge el que hemos dicho. Es decir, durante mucho tiempo, y en algunas ocasiones, sobre todo en los primeros siglos, existieron una especie de convivencias entre hombres y mujeres, que están descritos sobre todo dentro de la teología católica, y que eran una especie de matrimonios espirituales. Es decir, un hombre y una mujer que eran creyentes, que tenían el sentido de querer servir al Señor, de que incluso vivían juntos, de que no había entre ellos, por lo menos de manera clara, ninguna relación erótica ni sexual, y que eran una especie de matrimonio espiritual. Y aquí lo que se plantea, quizá, no digo que sea esto, pero en el fondo es como algo parecido, ¿no? Es decir, como novios, con toda la sexualidad sublimada y en cierto sentido reprimida, pero que eso, por el contacto, por la convivencia, por el amor que surge entre los dos, por todo eso, llega un momento que sale. Y aquí lo que se dice, que si ese tipo de convivencia no se puede llevar adelante de manera honesta y de manera decorosa, lo que tiene que hacer es casarse, porque mejor es casarse que quemarse. Y estamos en el contexto del capítulo 7 de Primera de Corintios, sin salirnos de él, porque es lo que está enseñando constantemente. Y en el segundo caso es todo lo contrario, cuando pueden controlar sus emociones, cuando no tienen ningún problema y cuando pueden seguir conviviendo juntos y haciendo su servicio cristiano, su ministerio, lo que sea, sin ninguna necesidad de casarse y sin ningún problema entre los dos, entonces no se casen. En función de esa venida inminente del Señor, casarse es bueno y no casarse mejor, dice el apóstol Pablo, en función siempre de todo esto. ¿Cómo traduce la Reina Valera Revisada el versículo 38? El versículo 38, de manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. Pues dice, de modo, y esto está comprobado por mí en cuanto a los accesos, vamos a tener los originales minuciosamente, de modo que el que se casa con su virgen, el que se casa con su virgen, con la que convivía con él, con la que vivían juntos, el que se casa con su virgen hace bien, y de igual manera el que no se casa hace mejor en este sentido. O sea que no hay, es decir, en un estudio serio de la palabra de Dios hay que despejar de aquí lo de hijas, y lo de los padres en este sentido, porque esto es un sentido, como los traductores entendieron, quizá en su momento debido, pues no lo sé, si al contexto de las situaciones, de la historia, a una serie de cosas que pasaron. Esta especie de vírgenes, con esta convivencia con otras personas, es lo que se llamó, digamos en latín, las vírgenes sub introducte, es decir, como sub introducidas, y que era una especie de matrimonios espirituales, de matrimonios místicos, pero que ese matrimonio de tipo, digamos, de unión espiritual o mística podía convertirse en un matrimonio real cuando una serie de problemas por los que en todo el contexto de este capítulo 7 de Primera de Corintios el apóstol Pablo dice que hay que casarse. Es decir, que cuando vienen las pulsiones sexuales, cuando vienen las necesidades por el amor incluso entre una pareja de estas cosas, pues la salida que la palabra de Dios da es que es mejor casarse que quemarse. Y bueno, esto ya lo hemos comentado de una manera amplia. Bueno, hay cosas muy generales en cuanto a todo esto. Es muy importante el tema de la libertad. Y el tema de la libertad, todo lo que hemos dicho hay que verlo dentro de ese tema de la libertad, en la que encaja realmente todos los principios generales. Y todo el capítulo hay que encajarlo también y verlo en el sentido de esa necesidad que apremia, o de ese tiempo, digamos, reducido, ¿no?, ese tiempo corto en cuanto a la apariencia de este mundo que se pasa, que es en función de todo eso, que en este momento de su ministerio y de la historia de la revelación, el apóstol Pablo escribe estas cosas. Así que vamos a dejarlo aquí y bueno, tenemos ya un poco el capítulo, digamos, completo, y entonces, pues, a partir de ahora, pues, como podemos tener preguntas o plantear alguna cuestión.